Una corte de rosas y espinas, por Sarah J. Maas. Capítulo 41. Lo que siguió a la segunda prueba fue una serie de días que no quiero recordar. Una obscuridad permanente se asentó sobre mí y empecé a desear el momento en que Rizat me daría esa copa de vino de inmortales y podría perderme durante unas horas. Dejé de pensar en la adivinanza de Amarantha. Era imposible, sobre todo para una humana analfabeta. Ignorante. Pensar en Tamlin hacía que las cosas empeoraran. Ya había pasado dos de las pruebas de Amarantha, pero sabía, lo sabía bien dentro de mi corazón, que la tercera sería la que me llevaría a la muerte. Después de lo que le había pasado a su hermana, de lo que había hecho Yurian, ella no me dejaría salir de ese lugar con vida. No era que yo no la entendiera. Pasaran los siglos que pasasen, dudaba de que yo pudiera olvidar o perdonar nada parecido a eso si lo hubieran sufrido Nesta o Elaine. Pero eso no significaba que fuera a salir de este subterráneo con vida. El futuro que había soñado era solamente eso. Un sueño. De todos modos, envejecería y me secaría mientras él seguiría siendo joven durante siglos, tal vez milenios. En el mejor de los casos, tendría décadas con él y después moriría. Décadas. Por eso estaba peleando yo. Un relámpago en el tiempo para ellos. Una gota en la laguna de los eones de los inmortales. Así que bebía el vino con ansias. Dejé de preocuparme por mi identidad y por lo que me había importado alguna vez. Dejé de pensar en el color, en la luz, en el verde de los ojos de Tamlin. En todas esas cosas que había querido pintar y nunca pintaría. No iba a salir viva de esa montaña. Caminaba hacia la cámara en la que me vestían las dos sirvientas de sombra de Rizant, mirando la nada y pensando en menos que nada, cuando oí un siseo y el sonido de unas alas en el aire desde una curva allá adelante. El Ator. Las inmortales que venían conmigo se pusieron tensas, pero levantaron un poquito el mentón. Nunca me había acostumbrado al Ator, pero había llegado a aceptar esa presencia maligna. Ver cómo se ponían tensas mis dos escoltas despertó en mí un miedo dormido y se me secó la boca cuando nos acercamos a la curva. Aunque estábamos veladas y cubiertas por la sombra, cada paso me acercaba más a ese demonio alado. Los pies se me volvieron de plomo. Después se oyó el gruñido de una voz gutural, baja, en respuesta al siseo del Ator. Ruido de garras sobre la piedra. Mis escoltas intercambiaron miradas. Me empujaron a un nicho en la pared y un tapiz que un segundo antes no estaba ahí cayó sobre nosotras. Las sombras se profundizaron, se solidificaron. Tuve la sensación de que si alguien separaba el tapiz de la pared solamente vería piedra y obscuridad. Una de ellas me tapó la boca con la mano y me sostuvo con fuerza, contra ella. Las sombras se deslizaron por encima de su brazo y el mío. Olía a jazmín. Nunca había notado eso antes. Después de todas esas noches seguía sin saber sus nombres. El Ator y su compañero aparecieron adelante en la curva y siguieron hablando, las voces bajas. Solamente cuando conseguí entender las palabras me di cuenta de que estábamos haciendo mucho más que escondernos. Sí, estaba diciendo el Ator. Bueno, ella va a estar muy feliz cuando sepa por fin que están listos. ¿Los altos lores van a contribuir con sus fuerzas? Preguntó la voz gutural. Había jurado que resoplaba como un cerdo. Se acercaron y siguieron acercándose, pero no nos notaron. Mis dos escoltas me apretaron más, tanto que de pronto me di cuenta de que ellas estaba reteniendo el aliento. Sirvientas y espías. Los altos lores van a hacer lo que se les ordene. Se relamió el Ator y la cola se movió como un látigo en el suelo, no una, sino varias veces. Oí decir a los soldados de Highburn que el Alto Rey no está contento con esta situación. Amarantha hizo una negociación muy tonta. La última vez ella le costó la guerra por esa locura que tenía con Yurian. Si ahora le vuelve la espalda de nuevo, el rey no va a estar tan dispuesto a perdonarla. Robarle sus hechizos y tomar un territorio para ella es una cosa. No ayudarlo en la causa que a él le interesa y por segunda vez es otra. Hubo un siseo alto y temblé cuando el Ator le mostró sus dientes a su compañero. Milady no negocia cuando las negociaciones no son ventajosas para ella. Les deja tener esperanzas, pero cuando la esperanza se rompe, se convierten en sus cómplices, cómplices bien quebrados. En ese momento seguramente pasaban frente al tapiz. Espero que así sea, replicó la voz gutural. ¿Qué clase de criatura era esa cosa para estar tan poco conmovida frente al Ator? La mano de sombras de mi escolta me apretó la boca y el Ator pasó despacio frente a nosotras. No confíes en tus sentidos, repitió el eco de la voz de Alice detrás de mi frente. El Ator ya me había atrapado una vez cuando yo pensé que estaba a salvo. Y será mejor que domines esa lengua, advirtió el Ator, o mi Lady la va a dominar por ti. Y sus pellizcos no son amables. La otra criatura resopló como un cerdo. Estoy aquí con inmunidad del rey. Si tu lady cree que está por encima de él porque es la reina de esta tierra destrozada, se va a acordar bien pronto de alguien que puede quitarle todos sus poderes, sin hechizos y sin pociones. El Ator no contestó, y una parte de mí deseó que contestara, que ladrara también. Pero no, se quedó en silencio y el miedo me golpeó el estómago como una piedra que alguien tira a un pozo. Tuviera el rey de Highburn los planes que tuviese, esos planes por los que había estado trabajando largos años, por lo que yo estaba oyendo ya no pensaba esperar en su campaña para volver a tomar el mundo mortal. Tal vez Amarantha recibiría pronto lo que deseaba, la destrucción de mi reino. Se me enfrió la sangre. Nesta. Ah, confiaba en que Nesta se llevara a mi familia, en que los protegiera. Las voces se desvanecieron y pasó un largo minuto hasta que las dos hembras se relajaron. El tapiz desapareció y volvimos a caminar por el pasillo. ¿Qué fue eso? Dije, mirando a una y a otra mientras las sombras se aclaraban a nuestro alrededor, aunque nunca del todo. ¿Quién era ese? Pregunté. Problemas, contestaron las dos al mismo tiempo. ¿Rhysand lo sabe? Lo sabrá pronto, dijo una de ellas. Volvimos a caminar en silencio hacia la habitación en donde me vestían. De todos modos, no había nada que pudiera hacer con respecto al rey de Highburn. No mientras estuviera atrapada bajo la montaña. No cuando ni siquiera había podido liberar a Tamlin, mucho menos a mí misma. Y con esta, lista para huir y llevarse a mi familia, no había nadie más a quien enviar una advertencia. Así que día tras día siguió pasando y mi tercera prueba se fue acercando más y más. En esos días creo que me hundí tanto en mí misma que fue imposible que pudiera volver a salir a la superficie. Estaba mirando el baile leve de la luz a lo largo de las piedras húmedas del techo de mi celda, como la luz de la luna sobre el agua, cuando un ruido viajó hasta mí, pasó a través de las piedras, ondeó sobre el suelo. Estaba tan acostumbrada a las raras flautas y tambores de los inmortales que cuando oí esa melodía cantarina pensé que era otra alucinación. A veces, si miraba al techo el tiempo suficiente, se me convertía en una vasta extensión de cielo nocturno y me sentía una cosa chiquita, poco importante, que se dejaba arrastrar por el viento. Miré la pequeña ventilación en el rincón del techo. De ahí venía la música. La fuente tenía que estar muy lejos porque era solamente un movimiento leve de notas, pero cuando cerré los ojos, la oí con mayor claridad. ¿La vi? Sí. La vi, como si fuera una pintura grandiosa, un mural viviente. Había belleza en esa música, belleza y bondad. La música se plegó sobre sí misma como una pasta que cae desde un bol, una nota sobre la otra, fundiéndose para formar un todo, elevándose, llenándome por dentro. No era música salvaje, pero había una violencia apasionada en ella, una alegría y una pena que se hinchaban. Me llevé las rodillas al pecho porque necesitaba sentir la fortaleza de mi propia piel a pesar de la mugre de la pintura que quedaba sobre ella. La música construyó un sendero, un ascenso apoyado en arcos de color. La seguí. Caminé y salí de la celda, atravesé capas de tierra. Subí y subí hacia campos de flores, y más por encima de las copas de los árboles hacia el cielo abierto. El pulso de la música era como el latido de unas manos que me empujaban con dulzura hacia adelante, guiándome a través de las nubes. Nunca había visto nubes como esas. En los lados más hinchados discerní caras llenas de pena y caras hermosas. Se desvanecieron antes de que las viera con demasiada claridad. Y entonces miré a la distancia, hacia el lugar que me llamaba desde la música. Era una puesta o una salida del sol. El sol llenaba las nubes con colores magenta y púrpura. Los rayos de un color entre el oro y el naranja se fundieron con mi sendero y formaron una banda de metal brillante. Quería desvanecerme en ella. Quería que la luz del sol me quemara, me penetrara. Quería llenarme de una alegría tan inmensa que terminaría por convertirme en un rayo de sol. Esa no era música para bailar. Era música para adorar. Música para llenar las grietas del alma, para llevarme a un lugar en el que no había dolor. No me di cuenta de que estaba llorando hasta que la tibieza húmeda de una lágrima me cayó en el brazo. E incluso entonces me aferré a la música. Me tomé de ella como a un borde de piedra que impedía que me cayera. No me había dado cuenta de lo mucho que deseaba no caer en esa oscuridad profunda, de lo mucho que quería quedarme ahí entre las nubes y el color y la luz. Dejé que los sonidos me conquistaran, que me pasaran por el cuerpo con sus tambores y me dejaran chata, quieta, arriba, arriba, subiendo hacia un palacio en el cielo, un pasillo de alabastro y piedra de luna, donde todo lo que era hermoso, dulce y fantástico vivía en paz. Lloré. Lloré por estar tan cerca de ese palacio. Lloré por la necesidad que sentía de estar ahí. Todo lo que yo quería estaba ahí. El que yo amaba estaba ahí. La música era de los dedos de Tamlin que me golpeteaban sobre el cuerpo. Era el oro en esos ojos verdes, la curva de esa sonrisa. Sí. Era esa risita susurrante y la forma en que decía esas dos palabras. Esa era la razón por la que yo luchaba. Eso era lo que yo había jurado salvar. La música se elevó más fuerte, más grandiosa, más rápida, fuera cual fuese el lugar en el que la estuvieran tocando. Una onda que hizo un pico y rompió la penumbra de la celda. Un sollozo tembloroso se rompió dentro de mí cuando ese sonido desapareció. Me quedé ahí sentada, temblando y llorando, la piel despojada y expuesta, desnudada por la música y el color que se me habían abierto en la mente. Cuando las lágrimas se detuvieron, aunque el eco de la música seguía ahí en cada respiración, me acosté sobre el jergón de paja y escuché mi propia respiración. La música se filtró a través de mis recuerdos, los unió unos con otros, los convirtió en una manta apretada a mi alrededor, una manta que me entibió los huesos. Miré el ojo en el centro de mi palma, pero lo único que hizo el ojo fue mirarme a mí, sin movimiento. 2 días más hasta la prueba final. Solamente 2 días y después sabría lo que tenían planeado para mí los remolinos del caldero.